El miércoles se cumplen 3 años del fusilamiento de Rafael Nahuel, así que quería compartirles
Sí.
cuál es la situación actual y también de qué forma estamos tratando de manifestar y movilizar para no solo evidenciar la situación de búsqueda de justicia por el caso de Rafael Nahuel, sino también ante el inminente desalojo de la Huincul Mapu, la comunidad a la cual él pertenecía. Y bueno, y desde ese lugar también contextualizar la situación, ya que hoy día, por lo que es, bueno, la situación de la intensiva megaminería,
Sí.
está afectando a las comunidades desde muchos lugares, pero por sobre todo desde lo vital, ¿no?
Sí.
Por ser el territorio lo que se busca para nosotros asesinar, porque no es solamente la cuestión de la contaminación, sino que tiene que ver con los lugares sagrados de cada comunidad. Así que la situación de la Huincul Mapu hace espejo y reflejo de lo que viven y transitan todas las comunidades, no solo del sur, sino también del norte, comunidades y territorios originarios, indígenas, de los cuales se continúa acrecentando el despojo, ¿no?
Sí.
En estos momentos, Marcelo Rochetti, que es el abogado de Pintos, quien es el único acusado directamente por el asesinato y fusilamiento de Rafael Nahuel, solicitó que se suspenda la tercera pericia sobre el proyectil que en concreto lleva a la muerte a Rafael. El juez no dio curso al pedido, pero es importante esta tercera pericia porque es clave para la elevación del juicio. La tercera pericia fue ordenada por el juez federal del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, y esto es a partir de que en un segundo estudio realizado por Gendarmería se puso en duda el resultado de la primera pericia efectuada, que había sido efectuada por profesionales independientes. Esto es importante porque la primera pericia que se hizo determinó de forma concreta, concluyente, que el arma de donde partió la bala era correspondiente al cabo primero, que es Francisco Javier Pinto, quien no es que solamente disparó una bala, sino que realizó más de 50 disparos. Y de acuerdo al conteo de proyectiles, bueno, los cartuchos, digamos, lo evidencian, ¿no? Luego se ordenó una segunda pericia y se la encargó a Gendarmería. Y hay que entender que tanto Gendarmería como Prefectura son fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad, que en ese momento estaba conducido por Patricia Bullrich, el cual no solo es responsable del operativo, sino que también, obviamente, lo es del encubrimiento de esta segunda pericia. Entonces, es por esa razón que la familia y en concreto la comunidad Las Huincul Mapu obliga a realizar este tercer estudio. La situación es que por motivos de la cuarentena, bueno, esto obligó a una suspensión y en este contexto el abogado de Pinto se opone a la continuar con el estudio y generar esta tercera pericia que sería reveladora. En estos momentos la causa se encuentra en una etapa de instrucción en el Juzgado Federal de Bariloche y más allá de tener a Pintos como imputado, también se presenta a Juan Ramón Obregón, Sergio Damián García y Sergio Guillermo Calvia, que están investigados como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego cometida con exceso en la legítima defensa. Es importante destacar que Bullrich y todo lo que es los medios, ¿no?, buscaron instalar la idea de que hubo un enfrentamiento armado entre los albatros de prefectura y la comunidad mapuche, la Huincul. Y a partir de eso también tenemos no solo una vida menos que la de Rafa Nahuel, sino a Lautaro Currubinca, quien es quien baja el cuerpo de Rafael Nahuel. Lo tenemos criminalizado y en peligro, porque a partir de esta situación está viviendo en la clandestinidad. Esto es a causa de que se buscó firmar un acuerdo propuesto por la fiscal, que era quien en concreto comandaba el asesinato de Rafa Nahuel en esos momentos, y se buscó que acepte esta versión de enfrentamiento, que Rafa había muerto simplemente enfrentando con arma también a los albatros. Lautaro de Curubinca no lo hizo y sabía, digamos, todo lo que se venía encima, esa criminalización, y aún hoy continúa lejos de la familia y lejos de la comunidad. Él expresó en concreto que no iba a rendirse ante la justicia de estas clases dominantes y que no tenía ningún tipo de contemplación de que haya, de que haya una verdadera justicia. En concreto, a Rafa Nahuel todavía, a la familia de Rafa Nahuel no se le otorga la posibilidad de justicia, ¿no? Teniendo pruebas de que no hubo enfrentamiento, teniendo pruebas de cuál es el proyectil y quién lo está emitiendo. Pero bueno, es importante hablar también de que Lautaro está prófugo y que necesitamos que esta situación también se pueda visibilizar.
Sí.
Para dejar de sostener la hipótesis también mediática de que hubo un enfrentamiento, porque acá las balas siguen siendo completamente dirigidas y solo para los mapuches.
Sí, y eso es algo que está bueno recalcar, porque es constante, sigue sucediendo y así se va instalando en el imaginario colectivo lo de los enfrentamientos. Es constante el discurso que los medios hegemónicos propagan en torno a eso. ¿Y cómo revertir sí. eso? Aquí intentando relatar y hablar de estos temas y desnaturalizar estas imposiciones que nos hacen, estos relatos impuestos, ¿verdad?, de enfrentamientos que nos cuentan los medios hegemónicos.
Sí, aparte en el expediente, las pericias, los aportes de los testigos, incluso la inspección ocular que se hizo desde el primer momento, digamos, en ningún momento existen elementos para sostener esta hipótesis. Con lo cual, digamos, es una situación bastante compleja cómo se sigue sosteniendo algo del cual, digamos, vemos que no hay prueba alguna, ¿no? Pero bueno, también es importante recordar que mientras se espera la justicia del Estado por el asesinato de Rafael Nahuel y por la situación actual de Lautaro, la Iglesia, el Obispado de San Isidro, denunció penalmente a la comunidad Huincul por usurpación. Entonces, a partir de este 25 de noviembre, en el cual ya se cumplen 3 años del fusilamiento de Rafael Nahuel, vamos a iniciar una campaña de apostasía comunitaria, el cual también me gustaría mencionarla,
sí. Sí,
porque
sí.
Este 25, el miércoles, vamos a estar en la Catedral de Mar del Plata a las 16 horas, digamos, brindando formularios, exponiendo también las formas en las cuales la Iglesia, por lo general, se niega a recibir este tipo de cartas, pero para poder apoyar y poder finalmente quitarnos el yugo sobre nuestros cuerpos. Vamos a estar en Mar del Plata a las 16 horas, en la Catedral de San Isidro, en el Obispado de San Isidro, van a estar también otros también a las 17 horas, que van a ser también eventos en Corrientes, en Salta, en Neuquén y en Bariloche. Y bueno, si les parece, me gustaría poder leerles, que es cortito, la convocatoria para la apostasía.
Sí, sí, te escuchamos, Bárbara.
Bien. Este 25 de noviembre se cumplen 3 años del fusilamiento del huichafe mapuche Rafael Nahuel en manos del prefecto Javier Pinto. A Rafa, integrante del Noflafquén y Culmapu, lo asesinan por querer vivir en su territorio, el cual fue arrebatado a la nación mapuche en la sangrienta campaña genocida de Julio Argentino Roca hace 140 años. Gran parte de las tierras robadas fueron cedidas a la Iglesia y así hoy continúan. Ante la reciente demanda de usurpación iniciada por el Obispado de San Isidro a la comunidad Noflafquén y Culmapu, decidimos poner fin a todo tipo de vinculación con la Iglesia Católica Apostólica Romana, institución genocida que aún perpetúa el dolor, la injusticia y la usurpación física y espiritual en nuestros cuerpos y territorios. Este 25 de noviembre iniciamos campaña de apostasía comunitaria. Le exigimos a la Iglesia que borre nuestros nombres y datos de sus registros porque no le pertenecemos. Estaremos en diversos puntos de todo el territorio brindando la carta modelo para firmar e información pertinente para expresar nuestro repudio y recuperar libertades identitarias. El derecho a la libertad de conciencia, religión y cosmovisión es lo que esta institución nos ha usurpado desde hace más de 528 años. En Gualmapu, Anáhuac, Tahuantinsuyo y Abya-Yala, en todo el continente preexistente a la América impuesta, la Iglesia Católica ha intentado aniquilar y someter nuestra espiritualidad milenaria. Reconocemos a la Iglesia como cómplice responsable de la muerte de nuestros hermanos, de la explotación y del despojo que padecimos y padecemos desde hace más de 5 siglos. Los ancestros y ancestras de mi tierra resistieron, lucharon y murieron por defender nuestra identidad, y ese es el reconocimiento de esa resistencia que decidimos apostatar. En Gualmapu ninguna tierra es de la Iglesia. Justicia por Rafael Nahuel, no al despojo de la Huincul, Gualmapu libre.
Bien, así...
Esa es la convocatoria, y lo pueden encontrar por Facebook como Apostasía Comunitaria contra el Despojo, en Instagram, y bueno, también desde lo que son las páginas de diversos medios que estamos tratando también de poder moverlo.
¿Podrías repetirnos, Bárbara, apostasía, cómo encontramos en las redes?
Apostasía comunitaria.
Apostasía comunitaria, genial.
Bueno, contra el despojo.
Bien, y también seguramente esto se va a replicar en otros puntos, y ojalá así sea, ¿verdad? Esta apostasía comunitaria podríamos replicarla en diferentes...
Sí. Sí, sería importante. Nosotros lo que estamos haciendo es poner al menos una casilla de mail por zona. Una acá tenemos en Mar del Plata, que es americaimpuesta@gmail.com. Otra en Cava, apostasía comunitaria Buenos Aires, pero bsas@gmail.com. En Corrientes, apostasía comunitaria corrientes@gmail.com. En Salta, arpiasespaciolésbico@gmail.com. En Neuquén, correos gnf@gmail.com. Y bueno, en el caso de que quieran sumar zonas, podemos facilitar lo que sería la carta y estar en contacto para poder facilitarle también a los también a los hermanos que quieran hacerlo. Sí. Sería importante.
Ahí está.
Porque la realidad también es que tenemos que entender que la acción de ahora es en función de cuál va a ser la realidad de los niños, que son, digamos, el futuro de lo que hay que resguardar para nosotros. No sé si tenemos espacio, pero son 4 minutos.
Sí, sí, te escuchamos, sí hay tiempo, ¿sí? Bárbara.
Bien, me gustaría compartir de un programa de radio que se llama Petú, Huechatuain FM Barrio 98.1, en el cual habla un integrante de la Huincul, que es un niño, Pichiguanchú, que bueno, que me gustaría compartir porque me parece que no hay nada mejor que la propia palabra de la comunidad. Uh-huh. Y bueno, y la inocencia también de quien está pidiendo respeto. Que trato de ver si me dicen si se escucha.
Bueno, esta tarde nos encontramos con un miembro de la comunidad Los Flapkin Kulmapu, territorio recuperado. Estamos aquí con un pichiqueche que nos va a compartir un pichitazumun, una conversa. Así que bueno, hola.
Hola, soy Calfulicán, soy mapuche. Vivo en un territorio mapuche.
¿Cuántos años tienes?
Cayuchepantuñen. 6.
¿Qué te gusta hacer?
Juego, me divierto con los nenes. Vivo con mi ñuque, con mi chau y con mi peñigüen. Mamá y papá y hermano y hermana.
¿Te gusta jugar con tu hermanito?
Sí, pero algunas veces lo dejo solo y mi ñuque me reta. Mi mamá.
Y... ¿qué piensan los niños cuando de repente dicen que van a llegar los huincas?
Y se alistan nomás para correr, o luchan, como siempre. y nosotros corremos nomás, lo escondemos, capaz que dormimos 2 días en el monte y así.
¿Y le da miedo por ahí a los niños?
A mí no tanto, pero tal vez que a los otros niños, tal vez que sí, no.
¿Algunos niños lloran?
Sí, como mi hermanito y mi primo, y tiran tiros algunas veces matan a alguien y así, y pueden venir nomás, o mentiras.
¿Te acordás de Rafita?
Sí, que a él lo mataron y le pegaron un tiro por la espalda.
Bueno, Calfulicán, ¿y si le tendrías que decir algo a la gente que nos está escuchando, a la gente mapuche y a los huinca también, a la gente no mapuche, qué le dirías?
Y que no tengan miedo. Yo le diría a los niños que están escuchando mapuche que no tengan miedo y que se pongan contentos de ser mapuche. Y a los huinca le diría que no los saquen de acá, porque somos felices de vivir en un lago, y en una montaña. Y eso nomás. Gracias por escucharme. Chao.
Bueno, Bárbara, entonces nos queda esta apostasía comunitaria, y quienes quieran sumarse a ella en otros puntos del territorio pueden contactarse con ustedes a los mails que recién detallaste para hacer una apostasía comunitaria contra el despojo en cada uno de los territorios. Te agradecemos el contacto, Bárbara. No sé si queda algo para agregar.
No, esto nomás de que el 25 vamos a estar realizando diferentes actividades, uh-huh. Y la idea es también de iniciar esta campaña para poder facilitar también no solo a la comunidad mapuche su visibilización, sino a todos los pueblos originarios que hay en los territorios, uh-huh. Que también tienen usurpadas sus tierras y también son víctimas del despojo actual.